de este lunes 15 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién dice que cuando llega las vacaciones no hay cosas que contar? ¿Eh? ¿Quién lo dice? Porque vamos, hemos empezado una semana. Enseguida vamos a hacer un resumen por todas las noticias que hoy hay que explicar, porque hay muchas cuestiones importantes que contar. Pero mira, ¿qué quieres que te diga? Vamos a empezar por la que yo creo que es la mejor noticia que te podíamos contar en este 15 de julio. Porque hoy solo se habla de una cosa, lo habrás comprobado. En el trabajo, si es que todavía estás trabajando. En la playa, si es que has bajado a darte un bañito. En la piscina, con los amigos. De lo único que se habla hoy es de que España es campeona de la Eurocopa.
Un orgullo, ¿no? Ha ganado nuestro país. España, la selección española siempre une al país, ¿no? Ya pasó hace tiempo y ahora va a volver a pasar.
Una emoción tremenda. O sea,
como equipo, colectivamente, hemos sido los mejores.
Yo creo que es la unión de madridistas, culés y
precioso esto. Después de 12 años ganar otro título así, como una Eurocopa, impresionante.
Hay dos Españas y las dos Españas nos hemos juntado.
Qué orgullo poder decir que estamos viviendo la celebración de la cuarta Eurocopa de la selección masculina de fútbol. Somos el país con más títulos continentales. Tenemos en total 4. Hemos ganado 3 de las últimas 5 Eurocopas. Y como decían todas estas personas que has escuchado que estaban en la celebración, el caso es que nos hemos juntado todos. Y cuando nos juntamos en torno a un proyecto común, las cosas suelen salir bien. Y siempre es bonito dar buenas noticias. Bueno, el caso es que las calles de Madrid están llenas de personas para celebrar con los campeones. Una celebración que ha comenzado hace unos minutos con sus majestades los reyes recibiendo en el Palacio de la Zarzuela a los 26 jugadores y al equipo técnico. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas a todos.
Oye, lo primero, ¿dónde tenemos ahora mismo a la selección? ¿Y qué es lo que han hecho hasta ahora?
Ahora mismo están en Zarzuela con sus majestades los reyes, con Felipe y con doña Leticia. También está la princesa Leonor y la infanta Sofía, que llevan una camiseta, por cierto, de España con el 10 a la espalda.
No he visto el número, supongo que será el de Dani Olmo. Pero
sí, es el 10. No sé si lleva nombre, eso sí que no me he fijado. Está también la ministra Pilar Alegría. Allí está la selección, se han hecho la tradicional foto, se les ha visto hablar con su majestad el rey, con buen rollo, un discurso. Le han entregado una camiseta con el 4 de la cuarta Eurocopa y pone Reyes de Europa. Bueno, un acto muy típico en estas celebraciones. La selección que ha llegado a España, a nuestro país, a las 3:30 de la tarde. A continuación, ahora cuando abandonen Zarzuela, a las 7:30 está previsto que lleguen a Moncloa para visitar al presidente del gobierno. Y a partir de ahí se montarán en un autobús. Empezarán el recorrido hasta terminar la celebración en la plaza del Ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles. Se espera que lleguen más o menos 9:15, 9:30 de la noche, aunque evidentemente pueda haber algún retraso, y ahí ya la fiesta va a ser brutal porque ya hay muchísima gente esperando a los campeones.
Lo que estamos viendo es la celebración de unos chavales jóvenes, porque sí, la mayoría son muy jovencitos, van en chándal,
sí. Han
estado ya con los reyes. El rey lleva una corbata roja, la reina un vestido rojo, la princesa de Asturias y la infanta con la camiseta de la selección. Y al fin y al cabo, ¿verdad, Carlos? Es que los chavales que van a ir en el autocar y que se van a mover por Madrid son de la misma edad de los que están ahora mismo,
claro,
esperando.
Fíjate, mira, Lamín, 17 años recién cumplidos, muchos. Incluso es que muchos ahí están en edad de ir a los Juegos Olímpicos, pero juegan la Eurocopa, no van a París y han sido campeones de Europa. Se lo habrán pasado en grande, la noche habrá sido larga en Alemania seguro, y lo que espera hoy en Madrid, yo creo que ellos todavía no lo saben. Y se ve gente en Zarzuela, que ya es difícil estar
sí,
allí,
pero
pues
allí no se puede entrar.
Claro, pero no, en las afueras se ve gente ya esperando a los jugadores, o sea que imagínate lo que va a ser la fiesta en el Ayuntamiento.
Resumiendo, salen ahora mismo de Zarzuela, van a Moncloa y a partir de ahí, desde Moncloa, por las calles de Madrid.
Más o menos a las 8 de la tarde van a salir, van a pasar por calles como Colón, la Plaza de Colón, Calle Serrano, la Puerta de Alcalá, hasta llegar al Palacio de Comunicaciones, 9:15, 9:30, aunque pueda haber algún retraso, y ahí ya se va a desatar la fiesta.
Bueno, ¿sabes cómo no te lo pierdes? Escuchando la COPE, porque te lo vamos a contar todo aquí a lo largo de la tarde. Y luego, claro, es que esto es una noticia de impacto mundial, pero hay que hablar también de Carlos Alcaraz, cuarto Grand Slam. Ayer se llevaba su segundo Wimbledon y con 21 años.
Lo de Alcaraz es una auténtica barbaridad. Es su cuarto Grand Slam con 21 años, segundo Wimbledon. Le ha ganado las dos finales a Djokovic consecutivamente. Además, ayer arrasando al serbio, pasando por la historia, al que seguramente es el mejor tenista de la historia por títulos. Viene de ganar Roland Garros y ahora Wimbledon, los dos seguidos. Va a ir a París, a los Juegos Olímpicos. Yo creo que favorito número uno, favorito máximo a llevarse el oro individual. Y yo creo que también en el dobles con Rafa Nadal.
Vaya, o sea, pareja.
Claro, esa pareja va a ser histórica. Y lo de este chico, yo no sé si va a superar los 24 de Djokovic, los 22 de Nadal. Pero por tenis es capaz. Y tampoco que se vea un rival. Pues sí, está Sinner, pero tampoco se le ve a nadie que le pueda hacer frente en los próximos años.
Pues Carlos Ganga, estaremos muy pendientes esta tarde de todo lo que nos cuente, porque siempre las buenas noticias son bien recibidas.
Claro que sí, aquí en la cadena Cope, Rubén.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y como te decía, hoy es un lunes en el que hay muchas cosas que contar y explicar. Por ejemplo, en los tribunales, hoy no ha defraudado la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés ante el juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Te recuerdo que lo que se investiga es si se benefició de varias adjudicaciones desde Red.es, que es una empresa dependiente del gobierno. El gran titular es que Barrabés ha admitido que Pedro Sánchez asistió a dos reuniones que mantuvo el empresario con Begoña Gómez en Moncloa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Estuvo en Moncloa unas 6 u 8 veces, siempre a petición de Begoña Gómez. Y en dos de esas reuniones estuvo Pedro Sánchez, dijo Barrabés al juez Peinado. En una de ellas, el presidente del gobierno salió porque le llamaron por teléfono. Las respuestas de Barrabés fueron muy evasivas sobre varios aspectos, sobre las fechas o sobre la participación de Pedro Sánchez en las reuniones, entre otros asuntos. Y había una tercera persona en el encuentro, dijeron a la salida los abogados de las acusaciones en Justicia Europea y Hazte Oír, Luis María Pardo y Pérez Roldán, respectivamente.
Hubo reuniones en Moncloa donde estuvo, según ha declarado, Begoña, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y una tercera persona que era Manuel de la Rocha.
Una tercera persona, no, era un estilista o algo relacionado con la moda,
sí.
Y era sobre la innovación.
Varias veces dijo Barrabés al juez que se había enterado por la prensa de determinados hechos que le afectaban y aseguró no saber nada de la cátedra de Begoña Gómez que él mismo habría impulsado. Begoña Gómez fue quien se presentó y se ofreció para dar unas clases en el máster de la universidad. Ni el fiscal ni el abogado de Gómez, Antonio Camacho, hicieron ninguna pregunta.
Y otra cuestión que nos llega hoy desde los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido al Supremo investigar al fiscal general del Estado por el caso del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ya sabes que se investiga una presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador. El fiscal Álvaro García Ortiz dice que esa petición no va a impedir ni alterar su trabajo. Y sigue dando de qué hablar el reparto de los 347 menores migrantes para aliviar la presión de Canarias. Una cuestión que ya sabes que ha provocado la ruptura de Vox con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos que compartían. Este lunes, el PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado una proposición de ley para reformar la ley de extranjería. Esta proposición no cuenta con los apoyos necesarios y por eso, desde el gobierno, presionan a un Partido Popular que reclama un plan integral de inmigración. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno central, de la mano del Canario, ha llevado al Congreso su reforma a un riesgo de naufragar en el intento el próximo día 23 con la toma en consideración. El PSOE quiere ver más opciones de forzar al PP a moverse. Ángel Víctor Torres apremia.
Una medida de emergencia, de urgencia, Partido Popular en una cuestión de Estado, que además preside la mayoría de las comunidades a donde van estos menores.
Los cambios establecen un reparto obligatorio por las comunidades autónomas de menores migrantes según distintos criterios, como la sobreocupación del 150% de las plazas disponibles en el sistema. Todas las nuevas llegadas de niños a Canarias deberán ser derivadas al resto del país en 15 días. Los populares, en su nombre Borja Semper, exigen garantías.
El fenómeno migratorio requiere de estadistas y de altura política más que de politiqueo a corto plazo.
El PP reclama una ficha económica completa para cada joven y una cobertura de toda España por sus recelos ante un descuelgue en última instancia de Cataluña.
Y noticia de esta misma tarde, no ha habido acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación autonómica. De hecho, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre ese tema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado hoy, en el que sí se ha fijado el déficit de las comunidades.
El punto del orden del día no era ese, discutir sobre la propuesta de financiación de Cataluña. Ni yo hubiera incorporado un punto al orden del día que hubiera sido discutir sobre la propuesta de financiación de una comunidad. Porque si no, tendríamos que discutir sobre las propuestas de financiación de cada una de las comunidades autónomas de este foro multilateral. Por tanto, no era esa la intención, de que aquí hubiera pronunciamiento sobre la propuesta de financiación de Cataluña.
Hoy en clase de economía vamos a tratar de explicarte de qué han hablado. A ver si lo entendemos primero nosotros y luego te lo podemos explicar a ti, porque esto de la financiación es un auténtico carajal. Ya veremos en lo que queda la cosa. Y desgraciadamente, la nota negra de esta jornada nos la deja una de las grandes lacras de esta sociedad, que es la violencia machista. En esas últimas 48 horas, 5 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Esto eleva la cifra a 26 asesinadas en lo que va de año. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
El último de estos asesinatos se ha producido en Alicante.
Y lo hemos conocido esta mañana. Un hombre de 33 años ha matado con una escopeta a su mujer de 36. Después se ha suicidado. El domingo también en Cataluña se produjeron otros 2 asesinatos machistas. En Salou, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 86 años como presunto autor del asesinato de su pareja. La mujer tenía 76. Y el hombre, por cierto, contaba con antecedentes por violencia machista. Y en Sabadell ha aparecido otra mujer muerta con signos de violencia. Tenía 30 años, ella estaba en su casa y la investigación sigue abierta.
Y 24 horas antes, el sábado, otros 2 crímenes, Álvaro.
En este caso, en Madrid, otra mujer de 29 ha sido asesinada en el distrito madrileño de Carabanchel. Tenía un hijo menor de edad. El asesino, que era su pareja, está detenido. Y en Buñol, Valencia, otro individuo ha sido arrestado por matar a su pareja, una mujer de 31. En este caso, también existían denuncias por maltrato. De hecho, otra pareja suya del asesino también le había denunciado. Este tipo embistió a 2 agentes de la Guardia Civil cuando intentaba huir tras confesar el crimen. Rubén, terrible drama. 26 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año.
Dato importante. En 2 de los 5 casos existía denuncia previa por violencia machista. Por eso es importante recordar todas las veces que haga falta que el 016 está disponible para ayudar a todas las víctimas. Las 24 horas del día, en 53 idiomas diferentes, y no deja rastro en la factura. Y una última cuestión. A lo largo de esta linterna, esta tarde vamos a estar muy pendientes de Estados Unidos, porque esta noche se espera que Donald Trump anuncie a su candidato a vicepresidente de cara a las elecciones de noviembre. Hoy arranca la Convención Nacional Republicana, que va a servir para, pues eso, oficializar su nominación a las presidenciales. Llega un par de días después del intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania. Está muy cerca, por cierto, el lugar en el que tuvo lugar ese intento de atentado y donde se está celebrando la Convención Demócrata. Vamos a hablar de todo esto a partir de las 9 y vamos a preguntarnos algunas cuestiones sobre la seguridad de los expresidentes de Estados Unidos. Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No sé en qué momento de la humanidad llegamos a la terrible conclusión de que un atentado indiscriminado o un ataque a un político puede favorecer a las opciones de este o perjudicar a las del contrario o viceversa. El intento de matar ayer a Trump nos ha llevado a todos, a mí la primera, a hacer la aguda pregunta de Cicerón, ¿qui prodes?, o simplemente a valorar la posibilidad de que este intento de magnicidio favorezca la candidatura del aspirante a la reelección y sentencie a Biden. Como si diéramos por sentado, y me temo que no nos equivocamos, que la intención de voto se ve alterada por la sangre que derrama la víctima. La pregunta pertinente es cuestionarse en qué maldito e inmoral día hemos revestido de relato político la pulsión asesina de un loco, una banda terrorista o un sicario. En España ya perdimos la inocencia en ese atroz día del 11M. ¿Y si empezamos a preocuparnos para que esto no vuelva a suceder y no sobre quién puede sacar provecho de que alguien le vuele en la oreja? Quizá la mejor manera de hacerlo sea reconstruir un país, me da igual que sea España o Estados Unidos, una sociedad entera que pueda salir de nuevo unida a la calle para combatir la amenaza de la violencia, venga de donde venga, como pasaba antes.
Y La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? Que hace uno de Puerto Llano en Nápoles.
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La noche de ayer fue larga y la de hoy no va a ser menos. La selección se ha traído a la Eurocopa de España y hay que hacer un sacrificio y hay que celebrarlo. Seguro que cantarán y bailarán con la afición que se concentre en Cibeles y la que lo seguirá desde toda España. Y eso exige una buena lista de canciones, un playlist que dicen los modernos. Nosotros la tenemos. Lo malo es que la ha reorganizado John Uriarte.
Ahí está dándolo todo. Cucurella, que en vez de visto luz y entrado, pues canta eso. Cada uno tiene su estilo.
¿Era necesario?
Pues yo te digo la verdad, no, pero me gusta.
Vale. Bueno, bien.
Esto cantaba, es que me cae muy bien este tío. Hace unas horas Cucurella, versionando el tema que cantaban, le cantan a él, los del Chelsea, pero el tema que interpreta todo el mundo y ese equipo... es el que presentaba así su propia autora.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Ayun y desde aquí quiero mandar a La Roja un mensaje para que tengan mucha fuerza, para desearles mucha suerte. ¡Vamos, España!
Como una potra salvaje, ternero.
estar en la fiesta de Cibeles, John.
Sí, hoy va a estar, la vamos a escuchar rodeada de los jugadores de la selección que la cantan, porque la cantaban ahí en el vestuario.
Es
a,
que esto es lo que se ponían antes de salir al campo, ¿no?
Efectivamente, y en el autobús incluso también. Aunque seguro que van a sonar otras, Rubén, porque en la Eurocopa hubo sorpresas.
Cuando España ganó a Alemania, por megafonía, sonaba este tema.
Polofinale. Nas pobedite in pare Francia. Portugalia. Потрясающий успех для...
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Alucinaban en Grecia, en Turquía, los narradores, porque decían, ¿qué está sonando aquí? Pues era Rafael, mi gran noche. Un tema que cantan muchos futbolistas, por cierto, Rubén, antes y después de los partidos de la Liga Española.
Bueno, mira, oye, cada uno canta lo que puede o quiere.
Sí, pero creemos que hace falta un tema de cadeneta.
¿Puedes explicar esto que es cadeneta?
Es agarrarte al delante, hacer una cadena y entonces, o el trenecito, como lo prefieras.
Vale, es que yo te lo pregunto porque hablas raro.
Bueno, son expresiones de mi generación, que igual soy viejuno, por lo que sea. Bueno. Pero bueno, un jugador se pone delante y el resto le sigue. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues para eso, la canción perfecta es el Follow the Leader. Y así horas.
Sí, ahora mismo el coche, en el semáforo. Venga, izquierda, izquierda, derecha, derecha.
Sí, sí.
Pero sin moverte, ¿eh? Claro. Bueno, los SBS con el Follow the Leader. Yo vi a Rodri, fíjate, pillando un caminito y todos detrás, ¿eh?
Es el que manda.
Es el que manda. Bueno, hay que decir, Rubén, que hay gente que ha creado temas para los que están seleccionados.
Aquí me temo lo peor porque me dices que tengo que dar paso a un tema.
Sí.
De Ibai Rosón.
Sí.
Para Nico Williams.
Escucha.
Corre la banda, que llega Nico con su banda. Todo el mundo en España lo canta. Nico, Nico, corre la banda. Y gritan gol. Todo el mundo en la selección. Cuando Nico coge el balón.
Tú has ido tú a un concierto y lo has grabado directamente
escucha.
Del bafle, ¿no?
Escucha. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! No me digas que no estás bailando, Rubén. Que te estoy viendo.
No estoy bailando.
Que sí, hombre.
No. Insisto, lo has grabado tú directamente de un bafle, ¿no?
Bueno,
has puesto la grabadora.
Suena un poco amateur, pero es lo que había en internet.
Vale, bien.
Pero bueno, pegadizo es Nico. Podría ser Expo. O sea, si es que podemos hacer Rubén.
John.
Por eso te digo. Pero es que hay más. Han creado un tema dedicado a Nico, pero también a Yamal.
Que la canta el resto para bromear con ellos los días en que ocupan muchas portadas de prensa.
Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. También Nico, los magos del balón. Nico, Lamín, sueños de campeón. Nico, Lamín, el fútbol es su pasión. Lamín, Nico, los magos del balón.
Me estoy arrepintiendo de haberte pedido que busques canciones para celebrar.
Estabas tardando. Hasta el quinto tema no has dicho ni bu. Qué bueno eres.
En fin, bueno, pues nada.
Bueno, aquí puede ser muy bueno, pero si tu nombre no encaja en la estrofa...
Sí, Rodri no cabe aquí.
Claro, fíjate, Oyarzábal, pues fíjate que si lo merece el chaval, pero es muy largo el apellido. Bueno, como las celebraciones suelen desvariar, en un momento dado se puede tirar de los clásicos.
Por ejemplo, del Duba Duba de los Inhumanos.
Vamos todos al salón, Duba Duba, a coger un colocón, Duba Duba, y después del cebollón.
Has dicho este como podías haber dicho cualquier otro, ¿no?
No, a mí esta, yo es que les veo, ayer le veía a Morata muy exaltado y a Olmo, y me los estoy imaginando, así yo lo veo. Oye, cosas más raras cantan y bailan, ¿eh? Luis de la Fuente, fíjate, he leído que es más de Julio Iglesias, de Sergio Dalma o de Luis Miguel.
Creo que su canción favorita es El Quijote. De Julio Iglesias, sí. Bueno, pero seguro que estos días, en cualquier celebración, todos van a cantar la versión del Que Viva España, que sonaba en el gigantesco aparato de música que llevaba Morata.
Uno, dos, tres, cuatro, venga.
Oye, estoy preocupado, te tengo que mandar una tarjeta de sonido o algo, ¿eh?
No, es
porque
que...
o has estado de fiesta cogiendo es que todos sonido. Los sonidos tú.
Es que es el sonido auténtico de ayer.
Ya.
De un vídeo.
Estabas con ellos
como...
ahí.
Suena un poco chungui-chungui.
Sí,
pero
sí,
es lo que
sí,
sonaba ayer en el vestuario de la selección española, que es Digimax haciendo una versión de Escobar para bailar.
Ya, Digimax, ¿no?
¿Cómo te quedas?
Bueno.
¿Lo he bordado o no lo he bordado?
Cierra por fuera.
Desde luego,
¿vale? No. ¿Mañana piensas volver?
Si me invitas.
Me lo voy a pensar.
Vale.
Hasta gracias, luego. John.
Cuídate.
Menos mal que tengo a Paloma Serrano, que trae un mensaje en línea directa. Hola, Paloma.
Hola, Rubén. Y que esto suena muy bien, además, sí. Porque si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate el seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frigo, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%, y un kilo de queso tierno por 5,69, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Llega los HSN Days, descuentazos de hasta el 70% en todo HSN del 15 al 17 de julio. No dejes escapar esta oportunidad de hacerte con tu mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Corre, que es tan solo durante 3 días. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Adelante con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
7 y media, 6 y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. La primera: la selección española masculina de fútbol está celebrando la victoria en la final de la Eurocopa contra Inglaterra. Hace unos minutos, sus majestades, los reyes, han recibido en el Palacio de la Zarzuela a los 26 jugadores y al cuerpo técnico. Pendiente de todo ello está Sara Pastor. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese recibimiento por parte de los reyes?
Pues bueno, como has dicho, han estado la familia real al completo, tanto el rey y la reina, acompañado de sus dos hijas. Nada más entrar han ido saludando uno a uno a todos los jugadores. Posteriormente, pues se han colocado todos para hacer esa foto oficial en uno de los jardines traseros del palacio. El primero en bajar ha sido Álvaro Morata, acompañado de Rodri, Navas, bueno, los que son así más veteranos de la selección. El capitán luego le ha regalado una camiseta muy bonita al rey, con el número 4, haciendo referencia a esas 4 Eurocopas que tiene la selección, y arriba poniendo Reyes de Europa, que es una camiseta que pudimos ver nada más acabar el partido el otro día. Luego se han marchado, han ido paseando al jardín, han hecho una especie de círculo más íntimo, comentando todos y riéndose. Sí que es verdad que el rey le ha dado un discurso a toda la plantilla, pues reconociendo ese orgullo que es pues llevar el escudo de España y representar los colores de nuestro país. Y bueno, el siguiente paso es el Palacio de la Moncloa, que para ver al presidente de gobierno, pero de momento van con retraso porque están aquí todos los jugadores, o sea que habrá que esperar un poco más.
Bueno, el plan inoficial, gracias Sara, es que después de Zarzuela irán hacia Moncloa y de allí partirán hacia Cibeles. En teoría, a partir de las 8 de la tarde iba a comenzar ese recorrido por las calles de Madrid desde la zona de Moncloa para culminar a las 9 y cuarto de la noche aproximadamente frente al Ayuntamiento de Madrid, donde ya hay un montón de gente esperando. A esta hora la plaza de Cibeles está absolutamente llena. La imagen aérea es la de un montón de manchitas rojas de gente con la camiseta de España esperando en un día que no está siendo muy caluroso, porque es cierto que en Madrid corre cierta brisilla y se puede aguantar, pero lo que en un principio iba a ser un recibimiento en torno a las 9 y cuarto de la noche, ya veremos a qué hora se produce. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase con la selección y te lo vamos a contar aquí en la cadena COPE según vaya sucediendo. Segunda clave: el PSOE reitera que el caso que afecta a la mujer de Pedro Sánchez no tiene ninguna base. Recordemos que se le investiga por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy el empresario Juan Carlos Barrabés ha declarado ante el juez que el presidente del gobierno asistió a 2 reuniones que mantuvo con Begoña Gómez en Moncloa. La portavoz socialista, Esther Peña, le resta importancia y el portavoz popular, Borja Sémper, carga contra el presidente.
Paren rotativas. Es que no hay nada de nada, porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, no sería un país serio como es España, ¿no?
Es una absoluta inmoralidad tener un presidente del gobierno anclado en la mentira. El señor Sánchez lleva sometiendo a España a una indignidad que los españoles no merecemos.
Tercera clave: Esquerra Republicana amenaza al Partido Socialista de Cataluña con romper las negociaciones por la investidura de Salvador Illa si no hay preacuerdo antes de final de mes. Ultimátum en toda regla que ha anunciado la secretaria general del partido, Marta Rovira, recién llegada a España. Vino la semana pasada, desde Suiza. Bueno, desde Ferraz piden tranquilidad y se muestran optimistas. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No hay avances para reformar el sistema de financiación autonómico. Esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy no ha cambiado nada, porque según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha discutido sobre eso, algo que han criticado los distintos consejeros autonómicos. Sí que ha habido tiempo para debatir sobre la propuesta de Cataluña para tener un concierto económico propio, algo que no comparte la vicepresidenta del gobierno. Montero dice, eso sí, que se puede avanzar en la incorporación de un modelo singular, pero que este Consejo de Política Fiscal y Financiera no es el lugar para hacerlo. Lo que sí se ha fijado ahí es el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año al 0,1%.
A las 9 nos lo explicas todo esto.
Lo intentamos, al menos.
No, hombre, sí, llevas toda la tarde ahí dándole. O sea,
por eso digo lo intentamos.
Es difícil, claro. Pero vamos a intentar explicarlo porque es un tema importante.
Thank you.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos quiero contarte dos historias muy distintas, pero igual de duras. La primera la protagoniza Manuel Terrén, un empresario residente en Brasil que está encarcelado desde primeros de mes, acusado de lucrarse con diamantes que se extraían de minas de Sierra Leona por esclavos de la guerrilla que actuó en ese país en los años 90. Con ese comercio, los paramilitares financiaban la guerra, que costó más de 70.000 muertos. Y él, y otros como él, se llenaban los bolsillos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, sin embargo, pide la libertad del sospechoso y pone en cuestión una investigación muy compleja y emocionalmente dura para los policías que se han dejado la piel en ella. El segundo asunto, pues la enésima ola de asesinatos machistas. 5 solo el pasado fin de semana, lo que confirma que los meses de verano son críticos para esta lacra, quizás porque haya un aumento de la convivencia. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Vamos a empezar por ese primer caso, ese caso relacionado con los diamantes que se extraían de las minas de Sierra Leona. Antes de entrar en el escrito de la Fiscalía, Pablo, cuéntanos la historia de este Manuel Terrén.
Pues mira, este hombre en este momento tiene ya cerca de 70 años, es empresario y de hecho tiene un hotel de lujo en primera línea de playa de una localidad del norte del Brasil, que es donde reside, ¿no? De hecho, se aprovecha que él venía a pasar unos días de vacaciones a su finca de Málaga para poder detenerle justo cuando pisa el aeropuerto de Málaga, ¿no? Este hombre en su juventud ya tiene un primer encontronazo con la policía porque se le detiene por atracar un banco, pero lo que es cierto es que a partir de ese momento no vuelve a tener ningún problema con la justicia y lo que sí hace es buscarse la vida por distintos países, ¿no? Sobre todo de África, ¿no? Pasa por Costa de Marfil, pasa por Malí, por Senegal, y eso, por supuesto, le permite ser un buen conocedor de ese continente, tanto de su idiosincrasia y de la mejor forma que se puede hacer negocios allí, ¿no? También conoce a importantes personajes que le ayudan a abrirse camino, y así está hasta que en la década de los 90 pues llega a Liberia. Ya antes se había interesado por el negocio de las piedras preciosas, así que era muy consciente de que en Sierra Leona, de que en Liberia, pues apenas se producían los diamantes que se producían no eran de buena calidad. Pero a pesar de ello, lo que hace en colaboración con otros es montar dos empresas, la primera para comprar una mina de diamantes, insisto, sabiendo que son de mala calidad, y la segunda para tener licencia en regla para poder exportarlos a Europa. En realidad, toda esta estructura empresarial estaba destinada, según la investigación, a ocultar su verdadera actividad, que era la introducción en el mercado europeo de cantidades importantes de diamantes de sangre, que eran de gran calidad, bajo la apariencia de que procedían de su mina de Liberia, ¿no? Lo que dicen todas las fuentes consultadas es que se la sospecha es que toda la cadena de esa comercial conocía la procedencia de esas piedras preciosas, y te puedo decir que el volumen de negocio llegó a más de 15 millones de euros.
¿Por qué el fiscal de la Audiencia Nacional, Pablo, el que lleva el caso, cree que hay que ponerlo en libertad? ¿Es que no hay pruebas?
Bueno, mira, la verdad es que el fiscal, que es Pedro Martínez, ya pidió la libertad sin fianza del sospechoso y que se le permitiera regresar a Brasil, que es, como te decía, que es donde viene, ¿no? Eso lo hace durante la vistilla para decidir su situación después de la detención, y fue muy llamativo porque, fíjate, él va más allá que la propia defensa del implicado, porque la defensa lo que sí ofrece es dejar el pasaporte de su cliente como garantía de que no iba a abandonar el territorio nacional y que estaría dispuesto a estar siempre a disposición del juzgado, ¿no? Pero el juez Jorge De Gea, que es el titulado del juzgado central de instrucción 1, decide ingresarlo en prisión sin fianza a la vista de la investigación que se había realizado, ¿no? En su recurso, eso contra esta decisión, que ese recurso del fiscal se presenta el viernes, pues el fiscal no se limita a volver a pedir la libertad de Manuel Terrén, sino que además echa por tierra o intenta argumentar para echar por tierra toda la investigación realizada, descartando por completo su implicación en delitos de guerra o de lesa humanidad, en este caso porque no estaba vigente en el momento de ocurrir los hechos, que son desde entre 1997 y 2002, ¿no? La resolución recurrida estima, sin embargo, que los hechos pueden integrar un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado por cooperación necesaria, y el fiscal lo que dice es que esos crímenes de guerra son de propia mano y exigen que hay un sujeto activo cualificado. Es decir, no puede haber condenas por una cooperación necesaria en este tipo de delitos. Y además añade que el imputado no ostenta la condición de militar ni ha pertenecido a la guerrilla de Sierra Leona y, según su criterio, pues la adquisición de esos diamantes de sangre pues no puede integrar los delitos de crímenes de guerra, sino solo una conducta de financiación que no se recoge en ningún caso en la legislación vigente para este tipo penal, ¿no? Añade que el pago de las piedras preciosas no aporta ningún elemento necesario para la detención o secuestro de las víctimas ni el sometimiento a condiciones de esclavitud. Esta es la argumentación técnica, es un poco farragosa, pero para que se entienda un poco qué es lo que argumenta la Fiscalía.
¿Y es normal la actitud del fiscal?
Pues mira, el fiscal, por supuesto, puede oponerse a una prisión porque es una parte más del procedimiento y su posición es defender la legalidad. Es decir, solo debe acusar el fiscal si considera que hay delito. Ahora bien, sí que es más extraña su actitud durante la instrucción de este caso, que ya se prolonga durante más de 2 años y medio, ¿no? En todo este tiempo, para que te hagas una idea, jamás ha propuesto una diligencia, pero lo más sorprendente es que el 18 de junio ni siquiera asiste a una diligencia que podía ser clave, ¿no? Y es que nada menos que la declaración de 2 testigos protegidos que viajaron desde el extranjero para prestar de testimonio en la Audiencia Nacional después de fue una operación muy complicada. Y además, estas dos personas que además se jugaban la vida, porque si trascienden sus nombres es evidente que van a ser asesinados.
¿De qué delito se acusa exactamente a Manuel Terrén?
Bueno, como decíamos antes, al principio de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, pero también ahora blanqueo de dinero, y hay una pieza separada que está aún secreta por tráfico de armas de guerra y sobre la que el fiscal, curiosamente, ni siquiera se pronuncia en su recurso. Fíjate, los testigos protegidos reconocieron fotográficamente a Manuel Terrén y relataron su participación directa en el comercio de los diamantes, pero se negaron a contestar preguntas sobre el tráfico de armas solo por ese miedo que tienen a ser asesinados, ¿no? Es una línea de investigación, en todo caso, que avanza a muy buen ritmo y que es de un enorme calado por la gente que está implicada en ella, ¿no? Hay que decir que ahora las principales líneas de investigación apuntan a Andorra. Los medios de comunicación del Principado aseguran ya que esta es la mayor crisis de este siglo para Andorra, con lo cual, en fin, con lo que ha pasado allí es muy notable, porque están presuntamente implicados miembros del gobierno y la alta sociedad, ¿no? Hay que ser muy cautos por el momento de la investigación, pero algunas fuentes jurídicas nos dicen que si no fuera por los problemas de la actual ley de jurisdicción universal española, ya habría habido alguna detención, en concreto de una persona que ha estado en el gobierno del Principado y que todavía ocupa un altísimo puesto de la administración.
Pues un asunto delicado este de los diamantes de sangre, Pablo, pero ahora vamos a una cuestión que preocupa y mucho a la sociedad. Tenemos que hablar de una nueva oleada de violencia machista porque lo sucedido este fin de semana es tremendo, Pablo.
Sí, son 5 mujeres asesinadas desde el viernes pasado por sus parejas o exparejas, 2 en Cataluña, una en Madrid y 2 más en la Comunidad Valenciana. Pero es que son ya 15 los crímenes por violencia de género, por violencia machista, de los que llevamos este verano. Hay 11 hombres que han asesinado a 12 mujeres, un niño y una niña solo desde el pasado 29 de junio. Por comparar, el año pasado, cuando acaba julio, lo hace con 8 mujeres asesinadas. Este año, y estamos a mitad de mes, la estadística ya alcanza la misma cifra. Y verano, y como sucede, aunque de forma menos aguda en Navidad y en otras fechas vacacionales, se produce una alta concentración de crímenes de este tipo y, en particular, en el mes de julio se está produciendo de forma histórica esa concentración de casos. Hay que lo explicas, como lo decías tú antes, ¿no? Porque hay más horas de convivencia y también hay gente que dice que, bueno, las altas temperaturas pueden tener también una influencia en todas estas salvajadas.
Vamos a analizar, Pablo, si te parece, uno por uno cada caso. Empezamos por Sabadell.
Mira, lo primero que hay que decir es que de algunas de las últimas asesinadas aún se desconoce si estaban o no dentro del sistema de protección Biogen, pero vamos, en el caso de Sabadell, los hechos se producen de madrugada a las 4:53 del domingo. Ahora se encuentra el cuerpo sin vida de la víctima en el portal de una casa de la calle Pajares, en el barrio de Canoriac, de Sabadell, y los investigadores tratan de averiguar cómo su expareja, que acuchilla a la víctima delante de sus hijas de muy corta edad, pudo acceder a esa casa y también confirmar si el hombre poseía una llave de la puerta de entrada con lo que habría conseguido, por supuesto, acceder a ella. Este individuo fue detenido el domingo por la tarde y su casa sufrió un incendio que pudieron provocar algunos vecinos indignados por el crimen que había cometido, y el ayuntamiento ha activado pues un protocolo de ayuda a la familia.
El segundo caso nos lleva hasta Salou.
Sí, allí la mujer asesinada tiene 76 años, el cadáver se ha encontrado el sábado por la noche. Los Mossos de Escuadra arrestan a su pareja de 86 años como presunto autor del crimen. Es la policía autonómica, los Mossos, como decimos, en la que investiga los hechos, mientras que el detenido pasa en un primer momento a disposición judicial en un juzgado de instrucción de Tarragona, pero bueno, es porque está ahí el juez de guardia, pero se va a inhibir, por supuesto, a favor del juzgado de violencia de género, de violencia sobre la mujer. El crimen se descubre después de ver que los Mossos recibieran una llamada a las 8:23 de la tarde, en la que avisaban de la presencia de una mujer muerta en el piso de la calle Tortosa de Salou, cerca del paseo marítimo, pues de ese municipio turístico.
Buñol también ha vivido un episodio terrible.
Pues sí, porque fíjate, allí es un sujeto con al menos dos denuncias de mujeres diferentes por malos tratos. Una de ellas, se interpone en 2022, la otra en 2023. Mata a primeras horas de la mañana del sábado a una mujer de 31 años con un objeto punzante y a golpes. Los hechos ocurren, fíjate, 8 meses después de que la víctima acudiera a la comisaría de Alcira para denunciar que el hombre la maltrataba, y de hecho, pues Juliana Denis Vinosa, que es como se llamaba, estaba como víctima activa en el sistema Biogen. El asesino tiene 41 años y la mujer, y esto es especialmente duro, rechazó los sucesivos ofrecimientos de activar una orden de protección que le hicieron tanto la policía como la juez que llevaba su caso.
Madrid es la siguiente estación en este fin de semana trágico.
Sí, en este caso la víctima es una mujer de 29 años y nacionalidad peruana, residente en Carabanchel, en un conocido barrio popular de Madrid. Emergencias confirma que sobre las 6 de la mañana de ayer domingo la muerte de la víctima es en el domicilio. El agresor había llamado al 112 para alertar de que su pareja estaba inconsciente y no respondía a estímulos, pero curiosamente, poco antes o en paralelo, la policía había recibido una llamada en el 091 en el que algún vecino alertaba por una discusión en esa casa, y por supuesto la policía se traslada hasta allí. Cuando los sanitarios llegan, comprueban que no había posibilidad de reanimación, y aunque el cuerpo pues no presentaba evidentes señales de que hubiese sido un asesinato, pues el Suma 112, como un criterio, lo que hace es no manipular el cuerpo y lo pone a disposición policial primero y judicial después, ¿no? Los agentes lo que hacen es detener al hombre como presunto responsable del homicidio, pero en todo caso, en este suceso hay que estar a la espera de lo que diga la autopsia. Además, este hombre parece que tiene algún antecedente también por violencia machista.
Y curiosamente lo que tenemos es una llamada del 112 de él y, como decías, paralelamente una llamada de los vecinos al 091 alertando una discusión.
Claro, y antecedentes por violencia de género y en fin, y una muerte muy poco explicable. En fin, parece que todos los indicios apuntan a lo que apunta, pero bueno, vamos a ser cautos también en este caso, pero vamos a esperar la autopsia.
Y cuando creíamos que ya había pasado todo esto, esta mañana nos desayunamos con un nuevo caso en Alicante.
Así es, en la noche del domingo es un hombre que mata con un arma de fuego a su mujer, con una escopeta en concreto, y posteriormente se quita la vida. Esto sucede en Alicante, la víctima es rusa, tiene 33 años y el presunto autor del crimen es un español de 36. Aquí no constaban denuncias previas por malos tratos y los hechos, bueno, se descubren después de que la policía recibiera un aviso de vecinos y familiares de lo que acaba de suceder. Ahí van a la vivienda, sobre las 11 de la noche, y encuentran los cuerpos de ambos. Y bueno, toda la investigación apunta pues eso, primero un asesinato y después un suicidio. Ajá. Pero fíjate, hay casos aún en investigación, pero según datos oficiales de lo que llevamos de año, ya son 22 las mujeres asesinadas. Esto no para.
Aquí me gustaría, Pablo, compartir una pequeña reflexión contigo. Es verdad que las cifras son tremendas, que las cifras son terroríficas, que cada día este fin de semana nos hemos encontrado con dos casos, pero sí se ha hecho mucho contra la violencia machista. La cuestión ya no es tanto policial, pues bueno, ahí están los juzgados de violencia de género, ahí están esos juicios que se han implantado, ahí está el sistema Biogen, sino como yo creo que es más una cuestión de educación. y una cuestión de valores de una sociedad en la que el respeto se está perdiendo.
Yo creo que hay una parte clara en eso que tú dices y que yo comparto. Es evidente que esto es un asesinato que se comete la mayor parte de las veces puertas adentro, con lo cual es muy difícil de prevenir. Y en segundo lugar, lo que sí que vemos es que muchas veces las víctimas, en la mayor parte de las veces las víctimas no han denunciado, y los familiares o el entorno social que sabe lo que sucede tampoco lo ha hecho. Y hay un tercer elemento que yo creo que también es relevante, y es que las víctimas de violencia machista muchísimas veces no tienen recursos para salir de esa casa. Ajá. Y eso es algo, porque tú puedes hacer todos los planes que queramos, los podemos hacer, podemos lanzar todos los mensajes que son, por supuesto, absolutamente necesarios para concienciar, pero tenemos que dar una salida a las víctimas para que las víctimas puedan acceder a recursos que les permita separarse de sus verdugos, porque si no, realmente es muy complicado.
Claro, ¿dónde se va? ¿Dónde se va esa mujer que está siendo sometida a violencia por parte de su pareja, que tiene dos niños, que en muchos casos le está ocultando eso al entorno por vergüenza, que en otros casos lo oculta para que los niños no sufran, aunque al final los niños acaban siendo también víctimas?
Y... Es que es diabólico, es un delito, es una lacra, que realmente es tan complicada de prevenir, que es que tienes que meter muchísimos más recursos, es la única vía que te queda, no ya, como tú decías, no ya solo vía policial y judicial, sistema Biogen, es que hay que darles esos recursos a las víctimas. Y mientras eso no suceda, va a ser muy complicado que bajen las cifras.
Pues todos los lunes hablamos de sucesos aquí con Pablo Muñoz en La Linterna. Pablo, como siempre, un placer.
Igualmente, Rubén.
Y todos los días, más o menos hasta ahora, llega Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo? ¿Dónde está Gelote? ¿Está de vacaciones?
Sí.
¡Qué felicidad! Sí. Para el resto. No, para él. Escucha, que voy a proceder...
¿A quién se lo vas a dar? A ver.
Al coordinador general de Euskal Herria Bildu, el marxista Arnaldo Tegui. A ver, que igual alguno de ustedes igual se pregunta por qué este bobo destaca lo de marxista. Bueno, pues porque me parece una reliquia a mí, una antigüedad muy grande. Y seguro que Arnaldo lo agradece. Y yo estoy para servir. Bueno, y en un día tan español como hoy, ha concedido una entrevista a un medio que se llama Euskadi Irratia para celebrarlo. Que no, que es coña. No les pongo el sonido porque si no saben euskera no van a entender nada. Pero ha dicho que no se alegra de que haya ganado la selección española porque, comillas, no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. Todo esto en euskera. Vaya pena más grande, que no lo haya celebrado. Vamos a ver, Arnaldo. Así que no es tu selección, no es tu rey y no es tu himno, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que he venido a robarte el día y a darte una noticia muy mala, y mira que no me gusta. Escucha, el País Vasco forma parte de España hasta nuevo aviso. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues si eso es así, la selección española es tu selección. El rey de España es tu rey y el himno de España es tu himno. Otra cosa distinta es que no te molen, que te los quieras cargar o que te resbalen aquello olímpicamente. Pero son lo que son. Te molen o no, te los quieras cargar o no, y te resbalen o no. ¿Sabes qué? Si es que te pasa lo mismo que a los ateos. Les guste o no, siempre habrán nacido en el año que sea después de Cristo. Y así que, por confundir deseos con realidad y decir que no celebra la victoria de España porque no es su selección, ni su rey, ni su himno, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Tegui, se lleva un...
En toda la boca.
Muy bien, oye, ahora mismo sí. Hay muchas ciudades de España en las que se está celebrando la victoria de la selección.
Hombre, como debe ser.
Mira, estoy viendo que los seleccionados están ahora mismo en Moncloa.
Anda,
han estado
Moncloa,
primero en Zarzuela.
Palacio.
Sí, Moncloa, Palacio. Moncloa. Vaya. Y desde ahí de Moncloa van a recorrer Madrid hasta llegar a Cibeles.
Con el sol que debe estar haciendo.
No, se está fresquito en Madrid.
Ah, mira qué agradable.
Entonces...
¿Vas a ir a verlos?
Ahora mismo.
¿Qué dices?
Sí, ahora mismo voy a salir aquí a la calle a ver si me encuentro con alguno de ellos.
Ay, pues te escucho.
¿Y sabes lo que podemos hacer mientras preparamos todo esto?
No tengo la menor.
Vamos a ponerle un poquito de música.
Como una potra salvaje, me pierde el sentido. No quiero rienda ni raje,
ole. No, no.
Mira, vamos a dejar un minutito.
Sí.
Esta bonita canción.
Hombre, bonita, bonita.
Mira, y está hablando Pedro Sánchez.
De esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de sacrificio, de preparación, de estrategia, entrenador, enhorabuena. Y también de juego limpio.
Todo
y de
esto
juego
se lo está
bonito.
Contando a los chavales de la selección que están allí con sus camisetas, con un 4, porque tenemos 4 Eurocopas, y están escuchando ahí atentamente.
Sí.
¿Lo vas a escuchar tú también?
Hombre, yo si me lo cuentas tú.
Ya, pero si lo escuchas a lo mejor para mañana, puede que tengamos sección.
No te quepa la menor, porque es... Con Pedro es un no parar.
Gracias, Julio.
A ti, Salado.
En un momento, la selección española por las calles de Madrid y te lo vamos a contar aquí en directo en La Linterna.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Decimos adiós a una Eurocopa histórica.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Europa!
Y damos la bienvenida a los Juegos Olímpicos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Quedan 11 días para el mayor espectáculo deportivo del mundo.
¡Es campeón olímpico!
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spade.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Revivir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laura Uriones.